puedes estar perfectamente justificado para estar tan enojado por tanto tiempo. Desafortunadamente, la rabia acumulada suele empeorar la situación y te hace un enorme daño. Entonces, ¿qué hacer con tanta ira? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde, bueno, además de recordarles que nos veamos en Facebook, en Twitter y en YouTube, les quiero hablar el día de hoy de la rabia acumulada. De estos resentimientos y enojos que porque alguien nos lastimó, alguien se equivocó o sencillamente porque estamos viviendo una etapa difícil en nuestra vida, lo resolvemos en enojo. Ya en alguna ocasión hablaba de que la ira es la emoción más fácil de manejar, fíjense ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué creo esto? Porque el miedo nos hace vulnerables. El miedo nos hace sentir débiles. Y pone en tela de juicio o pone en riesgo el que podamos subsistir como persona, como especie, como lo que sea. Mientras que la rabia te hace sentir más fuerte. Realmente la raíz del problema es miedo, pero lo expresamos como rabia porque creemos que lo podemos manejar mejor. Desafortunadamente, esto es una falacia. No es verdad. La rabia, el enojo, nos hace un daño físico enorme, nos produce úlceras, nos produce dolores de cabeza, nos aumenta la presión arterial, o sea, hay una repercusión física seria, una repercusión emocional, por supuesto, impresionante porque es desgastante, porque aleja, porque te vuelves una persona desagradable y nadie quiere estar cerca de alguien tan enojado y no soluciona nada. Al final, la rabia no es efectiva. La cosa es empezar a procesar. Lo primero es darte cuenta de que estás enojado, de que te tiene molesto alguien o algo, para después empezar a encontrar el porqué, pero inmediatamente, independientemente de que no sepas todavía el porqué, porque esto va a ser indispensable para tu autoconocimiento, para que puedas empezar a ponerle nombre y apellido a la razón de esta rabia, pero independientemente de este proceso paralelo que estés haciendo, empieza a comportarte, recuerden como siempre les he dicho, como si no estuvieran enojados. Aún sin ganas, sonríe. Aún sin estar motivado, habla con más tranquilidad, pausa tus palabras, sonríe al hablar porque va a ser tu tono más amable, sé cordial. Ten detalles con todos, incluso con la persona que tengas identificada como el receptor de tus enojos. Todo esto va a ayudar a moderar tus propios sentimientos. Entonces, aquí hay dos procesos que ocurren simultáneamente. Primero, el identificar la razón real, porque a veces culpamos, no sé, al marido, a la esposa, al hijo, a los papás, al vecino, al jefe, a los compañeros de trabajo, a la vida misma. Pero en realidad, nosotros somos el problema. ¿O no? Efectivamente, fue alguien más y entonces es escarbar y escarbar y escarbar. Porque acuérdense que incluso si culpamos nosotros a este marido, a esta esposa, por nuestras desdichas, nosotros lo escogimos, ¿eh? Nosotros lo metimos a nuestra casa. Entonces, ¿qué dice de mí que yo necesité a alguien con estas características? Todo este proceso es fundamental. Pero por el otro lado, hay que empezar a arreglarlo desde ahora. Hay que empezar a aliviarme para dejar de acumular esta rabia y de emanar toda esta energía negativa que me está obstaculizando una vida feliz. Toma tiempo. Cuesta trabajo, definitivamente, pero vale la pena porque yo creo que todos nos merecemos un destino tranquilo, un destino satisfactorio, uno lleno de alegría que al final de nuestros días nos traiga paz. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora,
Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, hoy empezamos con Muyequita, que nos escribe de vez en cuando con dudas que tiene de su vida, de su hijo, etcétera. Y el día de hoy nos dice así. Hola Mónica, antes que nada muchas felicidades por tu programa 600. Gracias por estar ahí para nosotros. Nosotros también estamos siempre contigo, ¿eh? Siempre te escucho. Lo que quiero consultar contigo ahora es una cosita relacionada con mi niño. Ahorita está de vacaciones y se queda tiempo completo en la guardería hasta que lo recojo en la tarde y ya tiene como 2 semanas que me traen a reporte y reporte. Que no hace caso, que ignora a la maestra, juega pesado a las luchas y últimamente que dice groserías. Y yo he estado hablando con él para que obedezca a sus maestras y que no ignore. Le he dicho que es una falta de respeto y eso sí lo he entendido porque solito me dice, «Mamá, sí le hago caso a la maestra, la miro a los ojos, mamá». Pero los reportes siguen. De que igual juegan luchitas y se sigue golpeando. Ya hablé con la guardería para saber qué están haciendo al respecto. Sobre todo lo de decir groserías. Sé que ese tipo de cosas las saca de los mismos niños. Creo que es normal el que ande jugando pesado repita las palabras de los demás niños. Porque cuando sale solo se queda conmigo y ni siquiera está viendo tele o algo así. Mónica, ¿cómo la ve? No es el único niño que tiene este tipo de reporte. Ya he mirado y son otros 2. El mismo reporte, pero en la guardería no me saben decir. Solo que no hace caso cuando se le dice que no jueguen luchitas. Ya no sé si dejarlo así. De hecho, esta semana le recogí un monito que a él le gusta mucho por consecuencia de ese reporte. Lo que yo le pido a mi hijo es que no ignore a las maestras, que conteste y obedezca. Pero lo demás no sé qué onda. Please, una ayudita. Pues mira, sí, Muyequita, es niño y los niños juegan luchitas y los niños juegan pesado. Es trabajo del profesorado evitar que el niño pues se rompa la cabezota en un juego de luchitas y por eso se agobian y tratan de mantener control. Imagínate que son varios niños jugando así, el temor a lastimarse, a que se pueda lastimar en el colegio, pues es serio. Explícale esto a tu hijo, dile que trate de jugar otras cosas, promueve el deporte, dile que fútbol o básquet o que jueguen algún otro tipo que sea de acción, pero que no necesariamente sean luchitas porque lo van a meter en problemas como ya lo han hecho. Ahora, sinceramente, mi opinión, mi querida Muyequita, es que no lo castigues, ¿eh? Habla con él, dile que se vea hábil, que como niño las luchitas es divertido, pero que no le conviene echarse encima a las maestras, ¿no? Entonces, hijito, yo te entiendo, eso es un juego divertido, nada más entiende que si, no sé, te pegas en la cabeza o algo, pues es responsabilidad de las maestras, yo me voy a enojar con el colegio por no cuidarte, etcétera. Entonces, ellas tienen que cuidar que no te lastimes. Y dale un poco la lógica de este asunto. La verdad es que cuando una profesora ya percibe a un niño de una manera, es difícil quitarle esta imagen. Posiblemente sea más propenso a reportes de aquí a que acabe el año escolar porque ya lo ven como agitador un poquillo. A lo mejor no, a lo mejor estoy exagerando un poco en mi percepción. Ojalá sí sea, Muyequita. Pero no lo castigues, nada más el día que no traiga reporte, refuérzalo mucho positivamente. Qué gusto me da, ya ves, se ve que cómo has crecido, hijo, porque puedes perfectamente controlar tu comportamiento en clase de acuerdo a lo que hablamos y eso habla de un niño grande. Estoy muy orgullosa de ti. Abrazos, besos, etcétera, etcétera. ¿Me explico? O sea, un reforzamiento positivo cuando ocurra lo deseado, pero no castigues lo que en mi percepción es juego propio de niños pequeños, así que nada más obviamente dile que en estos juegos tenga cuidado de no lastimarse a él mismo seriamente y por supuesto no lastimar a los demás. Gracias por siempre escucharme, muñequita. Yo sé que cuento con tu apoyo y el de muchos de ustedes, porque no solo es el programa 600, que ya son un par más, lo que me ha hecho persistir todos estos años, sino también pues las descargas que por miles y miles han hecho, ¿no? En promedio serán unas 70 mil descargas mensuales. Me escuchan de toda Latinoamérica, de Europa, de cualquier lado donde haya alguna persona perdida hablando español. Ahí me están escuchando y se los agradezco siempre mucho su confianza y su preferencia. Y gracias también por escribirme con los asuntos de tu vida y de tu hijo, muñequita. Gabriela me dice así: hola Moni, soy una persona a la que le afecta mucho que hablen mal de mí o me ofendan, pero solo me callo y no me defiendo. También si mi pareja no es cariñosa, me deprime. Siento que antes yo me daba ánimos y era positiva, ahora todo me agobia y un día estoy bien y al otro día muy triste. Incluso con mi pequeño de 3 años ya no juego tanto y él se supone que es mi mayor prioridad. Ahora la razón principal es el trato de mi esposo. Él ciertamente desde que lo conocí no es muy amoroso, poco expresivo en caricias o detalles, y cuando lo hace me siento muy bien y amada. Me procura de otras maneras y como padre nada de queja. Ahí veo que a mi hijo le hace todo tipo de cariños, esté o no estresado. Es muy directo para hablar y no mide lo que dice, y es ahí cuando me siento mal. Para él hago mal muchas cosas, o no sé hacerlas. Me limita en ese sentido. Por ejemplo, no uso el coche porque puedo chocar, pero según por otra parte dice que lo use. No me da gasto semanal porque no lo sé administrar, así que lo hace por día. Para él no cuido bien a mi hijo o la casa no está perfectamente limpia. Siempre hay un comentario insidioso sobre los temas anteriores. Más si le comenté algo que no me pareció. Ahora tampoco salimos en pareja desde ya hace tiempo. Él sale, aunque él dice que no es salir, porque está en su negocio dando la vuelta en su coche, con sus amigos 2 veces a la semana, y claro, toma un tanto. Pero ya le he dicho que salgamos en pareja e invite a la casa. No sabes cómo me gustan las reuniones. Y él no hace por fomentar amistades de este tipo, y salir es gastar o pretexto de dónde dejar a mi hijo. En familia salimos y es muy divertido, pero siento que ya me encasilló como mamá y esposa. He intentado varias cosas, le he pedido que no sea insidioso. Las veces que organizo algo con una pareja, está de mal modo, no disimula. Cuando soy cariñosa, unas veces responde, otras no, porque está estresado. Ya no funciona que yo esté con la sonrisa, con el masajito, con el buen humor. Él abusa o dice un mal comentario. También ya hablé con él y dice que me quiere, que sí siente que la comunicación no es muy fluida, pero que yo exagero porque estoy pensando en todas estas tonterías, que vivo en mi mundo, cuando hay pagos y estrés en el trabajo. Pone peros para que trabaje, aunque según él lo puedo hacer. Quisiera verlo más interesado en mí. He intentado no pedirle su compañía y me reúno con amigas o salgo con mi hijo, pero me sigo sintiendo triste. A mi esposo no le importa que esté mi familia para poner mala cara o mandarme o quitarme autoridad con mi hijo, ¿sabes? En cambio, cuando salimos con sus amigos, es atento, no intenta hacerme quedar mal. No sé qué hago mal o qué me falta. Ahora ya estoy muy enojada. Ayúdame a organizar mis ideas, a creer más en mí. Muchas gracias. Un abrazo. Fíjate, Gabriela, que cuando empezaba a leer tu correo, decía, o pensaba, lo estaba leyendo y pensaba, mira, Gabriela tiene el enfoque de su valor, o sea, el peso de lo que tú vales, Valeria, lo tienes afuera. Depende de los demás, ¿no? En particular, en el caso que me mencionas, de tu esposo, ¿ok? Y así que tu estado de ánimo absolutamente depende de lo que tu marido haga o no haga por ti ese día. Y por lo tanto, te deja absolutamente fuera de control de poder tener una vida feliz porque tú no mandas, manda a tu marido. Es como si en la mañana yo le dijera, ¿no?, a tu marido, oye, querido, fíjate que quiero saber de qué humor voy a estar, así que, ¿me vas a tratar cariñosamente hoy o no? ¿Vas a ser lindo y detallista o no? Y según lo que él conteste, es tu estado de ánimo de ese día. Imagínate qué complicado. Y sigo leyendo tu correo. Y me da la impresión, Gabriela, que escogiste a alguien sumamente controlador, que además con un chantaje emocional hace que tú finalmente reacciones como él quiere. Pero al terminar de leer tu correo me pregunto, ¿qué tan objetiva será la percepción de Gabriela? Porque si es una persona que pone su valía en la opinión de alguien más, pues va a ser, Gabriela, hipersensible a cualquier comentario de lo que haga su esposo. y le va a dar un peso mayor que otra persona que tuviera más firme su autoestima. Entonces, que si el marido opina que no cuidas bien al hijo, pero tú sabes que lo cuidas bien, pues desestimas este comentario, lo ignoras y por lo tanto no lo refuerzas a que lo vuelva a hacer. Pero en el momento en que tú le das importancia, haces drama, le preguntas, le dices que por qué te dice esas cosas tan horribles, de alguna manera alimentas la atención negativa, Gabriela, y garantizas que lo vuelva a decir. Porque te ve dudosa de efectivamente si lo cuidas bien o mal. No sé si me estoy explicando, Gabriela. Yo no sé qué tan efecto profecía estás dando tú, es decir, esperando la crítica, esperando hacerlo mal y que verdaderamente promuevas con tu misma actitud a que él siga queriendo seguir siendo lo mismo. ¿O no? O tu percepción es absolutamente objetiva y tienes a un hombre increíblemente controlador que te tiene corta de dinero, de movimiento, de cosas. La verdad es que como no lo puedo evaluar desde aquí, tienes tú que hacer esta tarea verdaderamente objetiva, Gabriela. ¿Qué tanto eres tú hipersensible? Pero mientras tanto te puedo decir, ¿tú quieres trabajar, Gabriela? Ve y trabaja. Si él te dice, sí, pero fíjate que estoy preocupado por el niño, sí, pero fíjate que el calentamiento global y pero, le digas, estoy escuchando tus preocupaciones, claro que sí, voy a ver cómo me organizo y veremos. No quiere decir que me quede casada con este trabajo, veamos cómo nos organizamos y pum, lo haces, Gabriela. ¿Quieres invitar a una pareja a tu casa a cenar? Invítala y no enganches en la cara o en el modo. O trates de leer 7 modos o actitudes de tu marido porque seguro está enojado porque hice esta reunión y él no quería y bla, 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 bla. No enganches. Déjame decirte, como una ventaja todo esto, es que es un entrenamiento para cuando tu hijo sea adolescente. Porque tu hijo te va a dar caras, te va a hacer rezongar, te va a hacer una serie de cosas que como mamá de adolescente tú tienes que no enganchar. No comprarle la cara, la pataleta, el berrinche. Porque es lo que el adolescente está buscando. Bueno, de alguna manera tu marido está buscando esto mismo, que tú acabes haciendo lo que él quiere, al parecer, ¿no? Y todo lo pongo en tela de juicio, Gabriela. Y por lo tanto, si tú no enganchas, y al final, y tú eres la más linda y cariñosa en la reunión, y al final de la reunión le dices, no sabes cómo me quedo de buen humor después de traer amigos a la casa, tú fuiste un encanto al haber acercado, no sé, la ensalada a la mesa, mi amor, bla, 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 y eres especialmente cariñosa, lo que promueves es una respuesta positiva para la siguiente vez. Al no enganchar y hacer que las cosas sucedan, pero no a la defensiva y con susto de que me va a regañar, se va a enojar, se va a estar de malas, va a ser insidioso. No, no, no. Tú, como si fuera el marido más apoyador del mundo y después lo refuerzas positivamente. Ahora, para que no te encasilles solo como mamá y esposa, sé mujer también. Es bien importante el ser pareja, el ser coqueta, el ser seductora, el ser sexualmente juguetona y atractiva, me explico, Gabriela, para que seas todo este conjunto, seas mamá, seas esposa, pero también seas mujer, porque él, por lo que me dices al principio, es un buen hombre. Es un buen hombre que debe de tener, por supuesto, sus defectos. A lo mejor es poco cariñoso, como me dice, siempre lo ha sido. No lo vas a convertir en este romántico empedernido que salta de balcón en balcón para traerte una rosa. Pero puedes encontrar su lado amable y promover que es el primero que surge, mi querida Gabriela, siempre y cuando sabiendo que finalmente este es tu cocodrilo y solo va a poder dar hasta determinado nivel, me explico, de cariño, de expresión, de ternura, de sutileza, de tacto. Así que, por favor, evalúa, coméntame tu análisis, porque lo que quiero es desenmarañar esto para ver si eres tú y tu percepción sensible o si verdaderamente tenemos a alguien que es controlador, que no es sano en una relación y qué hacer al respecto, ¿ok? Así que espero tu segundo correo, pero considera las sugerencias que te hice para seguir mejorando la convivencia familiar, la de pareja y sobre todo tu bienestar personal. Después está Meli, que me dice, hola Mónica, he andado muy triste últimamente, como si nada tuviera sentido, como si ya no encontrara a Dios. Creo que fue porque dejé de orar como antes y ahora cualquier problema me tira. Tengo mi novio y nos vamos a casar, pero me resulta tan complicada la comunicación con él. Le pregunto, por ejemplo, que si quería ir conmigo a un evento familiar y me contesta como siempre, como quieras. Si quieres que te acompañe, voy. Si no, nos vemos luego. Después le volví a preguntar y lo mismo. La última vez parece que bajo tortura le saqué que sí quería ir, pero oh sorpresa, ya era tarde para alcanzar a llegar. Siempre me deja tomar las decisiones sola, pero cuando decido algo que no le agrada, me dice cosas con las que me siento herida y culpable, que por qué no lo tomo en cuenta, pero siempre dice que como yo vea o yo quiera. Le dije que no quería estar excluida de su vida, que aunque no soy fanática de ir al cine, le dije que no tenía que irse solo, que lo importante para mí era el tiempo que pasamos juntos. Ahora me oculta si va y me entero por las redes sociales. Le dije que sentía celos de una compañera que tenía porque el día que me la presentó ella solo le coqueteaba y él se puso nervioso cuando la encontramos y trató de despedirse de inmediato para irnos. La sigue tratando y la seguirá tratando a pesar de que le dije que me parecía un peligro para nuestra relación. Siento que no me escucha ni qué piensa al respecto y no quiero controlar su vida, por eso me callo lo que sospecho. Eso sí, me dice que soy la mujer de su vida, que desea tanto casarse conmigo y que soy la mejor. No sé, pero siento que cada vez le creo menos. Yo también sé que me equivoco porque se me salen las lágrimas cuando trato de arreglar algo y tal vez esto afecta la comunicación. Publiqué en la red social cómo me siento porque hay problemas en varios campos de mi vida y me pregunto si él había sido el culpable y le dije que no. Me he entregado exclusivamente a él. No salía con mis compañeros porque sentía que a él le molestaba, pues me reclamaba que le dedicara más tiempo. Ahora que nos vamos a casar, me da miedo porque nuestros problemas se me hacen tan parecidos a los de mis padres y no quiero vivir como ellos, sufriendo molestos, tristes, lastimándose uno al otro. A ver, Meli, algo que les digo a las personas que están en un noviazgo es que analicen que lo que les molesta de su relación lo puedan soportar por 50 años. Porque es lo que va a suceder cuando estén casados. Si ya ahorita, en el momento más romántico, en la etapa más cercana de su noviazgo, momentos antes de su boda, cada vez crees menos en él, yo francamente no sé qué es lo que te lleva a seguir considerando una boda. A lo mejor nada más necesitas tiempo. Yo no sé cuánto falta para casarte y a lo mejor es suficiente tiempo como para cambiar. Tranquilizar susceptibilidades, ¿me explico? ¿Por qué? Porque efectivamente hay gente que manipula de esta manera, ¿no? Como tú quieras. Oye, vamos a comer comida china. Si quieres, sí, ¿eh? Pero ¿te acuerdas que te cayó mal la última vez que comimos comida china? Ah, tienes razón. Bueno, ¿qué te parece mexicana? Claro, como tú quieras, mi amor, pero acuérdate que el restaurante queda lejísimos. Ah, sí. Bueno, ¿qué te parece italiana? No, como tú quieras, mi vida, pero ¿te acuerdas que a mí me cayó muy mal el condimento del espagueti? Y parece que todo el tiempo te dice como tú quieras, pero en realidad está manipulando a lo que él quiera. Entonces, Meli, si esta es la forma en que hasta ahora se ha presentado la comunicación con tu novio, lo que te sugiero es decirle, como tú quieras, mi amor. A ver, le dices, Juan, ¿no? No sé si se llame Juan, pero vamos a llamarlo Juan, Meli. Juan, yo quiero italiano. Si me estás diciendo que como yo quiera vamos a ir italiano, nada más después, si no te gustó la comida italiana, no me digas que por qué siempre decido yo. Ahora es el momento, mi adorado Juan, para que tú me digas, ¿te late italiano o no? Ah, sí, como tú quieras. Perfecto. Entonces ya no me vas a poder decir que yo decidí las cosas, ¿ok? Perfecto. Me explicó un poco, arrincónalo a que si algo después ya no le gustó, ya no quede forma de que te diga que por qué no lo tomaste en cuenta. Porque te estoy tomando en cuenta, ¿eh? No como italiano si a ti no te late. ¿Cómo ves? No, como tú quieras. Perfecto, yo sí quiero. Entonces ya no me vais a decir que no te estoy tomando en cuenta, ¿eh? Porque ya te pregunté, ¿eh? Siempre con besos, siempre con abrazos, nada de ya me tienes harta que tú como quieras y tú como si lo que tú digas y bla, bla, bla. Nada. Tú echa un caramelito. Oye, vamos a la fiesta de mi casa. Ah, como tú quieras. Ah, bueno, yo sí quiero ir. Vente, ¿no? A mí la parte que me preocupa es la opción de que como veo que a Meli le preocupa, ya no le cuento nada. Si tendemos a sobre reaccionar ante ciertas cosas, la ida al cine, o porque se fue solo, o porque se juntó con la amiga que no nos encanta, o porque así, procuramos o promovemos que no nos cuenten. Pero si ya en tu relación hay ocultamientos que te enteras por redes sociales, y tú también pones cómo te sientes en redes sociales y por mensajito te pregunta él, ¿soy yo la causa? Y su relación está así de desconectada, Meli, dale una revisada a esta relación. No porque ya haya planes de boda quiere decir que es una buena idea continuarlos. ¿Es mejor aplazarlos? Que de repente verte con 3 años de casada, 2 hijos y en serios problemas. Meli, si quieres seguir en contacto, por favor, comentando un poco más de este caso, no dudes en volverme a escribir. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Los problemas, errores y vicios de la sociedad y sus integrantes tienen ahora un espacio para ser comentados. Efecto Antabús. Crítica social desde el humor ácido y el sarcasmo. www.efectoantabús.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
Ahora es el turno de Eliana que me dice hola. Mi problema es mi pareja con la que vivo hace 8 años. No tenemos hijos y él aún sigue casado y tiene 3 hijos. Es mayor que yo, tiene 45 años y yo 28. Los celos y su forma de querer controlar mi vida me enferman. Y para rematar, me miente y tiene otro Facebook en el que habla con puras mujeres. Claro está que a ellas también les miente y trata de conquistarlas. Las invita a salir, les da su número y yo no sé qué pasa. ¿Será que no me quiere? De todas formas, yo ya estoy cansada y le di un ultimátum. Estoy muy aburrida de todo. Ya he permitido muchas cosas por amor, pero ya no estoy dispuesta. Muchas gracias y espero su respuesta con mucha urgencia. A ver, Eliana, al parecer tienes toda la evidencia para que ya el ultimátum sea demasiado tarde. Yo creo que tienes claro y el cansancio mismo y todo esto que estás sintiendo es el mejor indicador de que esta relación ya no da para más. Verdaderamente es estar 8 años con un hombre que aún sigue casado, que por la edad que tiene 45 años asumo que tiene todavía hijos menores de edad, que además se la pasa coqueteando y buscando oportunidades con otras mujeres, mi querida Eliana. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo crees que la gente expresa su cariño? ¿Solo diciendo que te ama? ¿Solo asegurándote de que de todas las mujeres que ven Facebook y en el mundo, tú eres la número uno? La verdad es que incluso tengo un artículo ahí en la página escrito y tengo un podcast, un programa que dice, que se llama Eres lo que haces. Esto es lo que te define. Tu conducta debe de ser congruente con lo que crees. Y entonces, si yo creo, Eliana, que te amo, todas mis conductas y actitudes deberían de indicar que te amo. No quiere decir que nada más te lo digo, pero fíjate que te voy pegando, ¿no? Te voy agarrando a cachetadas. Pero ¿sabes qué, Eliana? Te amo y pa, pa, pa. Pues claro que no. ¿Cuánta evidencia necesitas? ¿Cuánto tiempo? ¿El ultimátum qué significaba? Y es la última vez. ¿Has oído a las mamás cómo castigan, no? De, hijito, ven a recoger esto. No, hijo, ven a recoger esto. Ahí voy. Hijo, 1, 2. Y eso es a veces este ultimátum, ¿no? Ganas de no cumplir. O bueno, está bien. No te voy a castigar lo que te dije que te iba a castigar, pero es la última vez que quiero que... ¿No has oído las mamás cómo de repente hacemos este tipo de incongruencias terribles en donde la moraleja del niño es perfecto, mi mamá no cumple lo que dice, no es cierto que me van a castigar, no es cierto que Eliana se va a ir? Yo aquí, si por 8 años he podido seguir casado, he podido tener este Facebook, saber que yo soy celoso y soy controlador y que aquí sigue Eliana... Dime por qué va a estar motivado el hombre a cambiar. Creo que has llegado a una decisión de definir, mi querida Eliana, cómo quieres llevar tu vida. Con tranquilidad, dueña de ti misma, no teniendo que sentirte siempre como amenazada de que te van a lastimar, a pesar de que para lograrlo tenga que dolerte, Eliana. Tengas que terminar una relación de 8 años, pero este dolor... creo que puede dejarte mucho más fuerte, mucho más entera. Y si analizas el por qué soportaste 8 años de esto, puede ser que quedes mejor preparada para elegir mejor a tu próxima pareja. Solo tienes 28 años. Por el amor de Dios, estate un rato sola, aprendiendo quién eres, fortaleciéndote, saliendo, conociendo gente, pero no en plan pareja, ¿eh? Sal con amigas, con tu familia, empieza un pasatiempo, haz ejercicio, aprende algo nuevo, crece como persona. Y en la medida en que tú seas más sana, vas a escoger también a alguien más sano para ti. Esto no suena que lo es, Eliana. Tú decide, pero tú misma me estás diciendo que ya estás cansada. Entonces, creo que la respuesta de ¿será que no me quiere? Tú ya la tienes y es momento de entrar en acción. Espero que sigamos en contacto. Ana posteriormente me dice, me siento muy triste y deprimida ya que no podemos tener un bebé. Y la verdad es que me siento muy decepcionada. En ocasiones me enojo mucho, pero después reacciono ya que en el mundo existen muchas madres que maltratan a sus hijos o hasta los matan. Y yo que tengo todo el amor para darle a un bebé y no tengo la dicha de ser madre. Ahora mi gran deseo es adoptar, pero también los trámites son muy engorrosos. Espero su orientación y ayuda. Muchas gracias. Yo sé, Ana, es como vivir un duelo, como si algo se te murió por dentro, el enterarte, el aprender que no vas a poder tener hijos de manera biológica, pues es doloroso, es muy triste y hay que vivir un proceso de aceptación. Esto va a tomar tiempo. Y ve los trámites de la adopción como todo un embarazo. ¿Ves cómo hay embarazos que vomitas, te salen granos en la cara o en otras partes? Los olores son intensísimos y entonces pueden provocarte náuseas y te duele la espalda. Todos estos achaques de embarazo, velo como los achaques del trámite de la adopción. ¿Sabes por qué, mi querida Ana? Porque cuando una mamá puede embarazarse, su hijo crece en el vientre. Cuando una mamá está adoptando, su hijo crece en el corazón. De todas maneras está creciendo en ti este bebé que va a llegar a tu vida, o este niñito pequeño, niñita, no lo sé. Pero el caso es que ya también eres mamá. Al intentarlo primero de una manera y ahora intentarlo de la otra manera en adoptar. Ánimo, va a llegar este momento. Hay mamás también biológicas que pierden varios embarazos antes de que uno pegue, ¿no? Bueno, a lo mejor también las adopciones, unas van a funcionar, otras van a ser fallidas, pero llega el momento en que todo se acomoda. No pierdas esta esperanza, no pierdas esta ilusión, que todas las mamás estamos hechas de la ilusión de imaginarnos un bebé que todavía no tenemos en nuestros brazos. Tú eres tan mamá biológica de este futuro hijo que tengas, como lo fui yo al tenerlo en el vientre. Porque en serio, yo sé y se transmite en ti todo este amor que tienes en tu corazón y este bebito está ahí esperando a llegar con su mamá. Así que ojalá nos cuentes cuando esto suceda, ¿ok? Cuando ya se haya hecho realidad como el de tantas mamás del tener a su bebé en sus manos. Y finalmente tenemos a Anónimo que nos dice, buenas noches, Mónica. En verdad, cada que escucho tu programa, ay, me dice cosas súper amables, muy halagadoras, muchas gracias, Anónimo, pero sigo leyendo. Es la tercera vez que te escribo, tus consejos me han ayudado mucho, eres imparcial y objetiva, trataré de ser lo más veraz y breve posible. Mi consulta es la siguiente, mi pareja y yo hemos decidido tener un bebé y ella me pide que después de tenerlo me haga la vasectomía, ya que ella no desea más hijos, por su edad 35 años, yo 34. A lo que respondí que se operara ella, que en el parto podrían aprovechar para ello, que tal vez en un futuro, ojalá que no, yo desee tener otro hijo y que yo ya no podría. En fin, creo que se molestó y me dijo que era un machista. Ella fue madre soltera, tiene una hija de 16 años, yo también tengo una hija de 10 años y quisiéramos tener un bebé de los dos. Y ella no quiere más hijos después, pero yo no estoy tan seguro de ello, por lo cual piensa que si ella no quiere más hijos, se opera y yo no, entonces yo tendría hijos con otra mujer. Le dije que te pediría tu opinión de antemano, gracias. pues gracias por pedirme mi opinión anónimo y pues déjame decirte que la forma, lo mejor en que redactaste tu frase de, bueno, espérate tú porque a lo mejor yo quiero tener hijos, pues sí pudiera dar lugar a que ella sacara esa conclusión de que, a ver, espérame, pero si yo no voy a poder y tú quieres más, ¿con quién los vas a poder tener, no? Realmente la redacción no fue afortunada, digámoslo así, anónimo. A ver, vámonos por partes. Si me has oído antes, sabrás que yo creo que los papás que tienen otros hijos menores de edad necesitan todo el tiempo posible para darles atención y tiempo a pesar de que ya estén en otra relación. ¿Por qué? Porque ya para estos niños, para tu hija de 10 años, yo me imagino que con ustedes vive la niñita de 16, me imagino que tu hija de 10 no, porque es lo que comúnmente sucede. Para tu hija de 10 años, ella ya no tiene a su papá en casa. Y por más contacto que tú tengas, pues no duermes ahí, es reducido. Así que no tener hijos más sería lo que para mí sería el menor de los daños, ¿no? Lo mejor sería que tú estuvieras todavía con la mamá de tu hija de 10 años, haciendo una relación estable para que esta niñita creciera con mamá y papá en casa, ¿ok? Bueno, ya eso no fue. Entonces, lo segundo mejor es que tú, aunque tuvieras, lo segundo mejor, ahí va, te lo voy a decir por graduado, es que tú no tuvieras otra relación para que todo tu tiempo, en lo que tu hija se convertía en una mujer mayor de edad, el tiempo libre, te dedicaras a formar a tu hija, a pasar tiempo con ella, a entablar una relación estrecha, porque tú eres su primera relación interpersonal, o sea, con el sexo opuesto. Y de tu relación con ella van a surgir modelos, formas de ella de relacionarse con sus futuras parejas. Entonces, fíjate qué valiosa y qué importante es tu cercanía con ella. Ok, ya tienes pareja, ya superamos los primeros dos puntos. El siguiente sería el que ustedes no tuvieran más hijos, para que tu pareja pudiera enfocar su atención materna a su hija de 10 años y también a la tuya. Y tú también en estas dos niñas que ahora los voltean a ver como modelos de pareja y modelos de conducta, ¿ok? Bueno, están decidiendo tener un bebé los dos, o sea, estamos superando etapas. La verdad es que mi sugerencia es que no le metieras más variables para terminar esta relación. Al parecer, me estás diciendo que tu intención obviamente no es tener hijos con otra mujer, sino permanecer en esta relación. Ojalá si sea, sobre todo, que tengas un hijo. Porque tú no quieres tener dos hijos de dos mujeres distintas y en camino a la soltería nuevamente, ¿verdad? Sino asegurar que por lo menos este nuevo bebé sí tenga a papá, mamá en casa y que tenga el mejor de los ambientes para su desarrollo psicobiológico, emocional, ¿no? Entonces, vamos a la de la vasectomía. La verdad es que, es verdad, en el parto pudieran hacer un ligado de trompas a tu pareja, pero se ha visto que tiene más efectos secundarios el ligado de trompas que la vasectomía. Por ejemplo, te voy a decir nada más uno por cuestiones de tiempo, ¿no? Parece ser que las mujeres que tienen un ligado de trompas tienen menstruaciones mayores, de más sangrado, que no deja de ser una incomodidad. Yo sé que parece un dato menor, pero créeme, yo como mujer, esto no es agradable y no es bueno y demás. En las mujeres, por ejemplo, el ligado de trompas no es reversible, mientras que la vasectomía sí lo es, fíjate tú. Entonces, suponiendo que no busques a otra mujer, sino que tu mujer de 35 tiene 38 y dice, ¿sabes qué? Yo sí me echo otro bebé. Ella no va a poder reversir su ligado de trompas y tú sí. Sé lo que a hombres, especialmente latinoamericanos, implica el hacerte una vasectomía. Hay muchos temores. El dolor no es su fuerte en los señores. Con todo cariño y respeto te lo digo, anónimo. Pero en verdad los avances han sido extraordinarios y no es tan grave como pudieras creer. Conozco a muchísimos caballeros que se la han hecho y llevan una vida perfectamente normal. Creo que si este es un factor para tenerte más cercano con tu pareja y dar más estabilidad a tu relación de tal forma que se establezca permanentemente, vale la pena. Más aún cuando hay dos niñas menores de edad que requieren de una figura materna y paterna estable, de una relación de pareja sana, colaboradora, unida, que sabes que entiendo que para ti esto es más engorroso porque verdaderamente para una mujer las trompas es una cirugía interna. Para ustedes la vasectomía es bastante externa. Es mucho más ambulatoria, por ejemplo, que un ligado, a pesar de que se hiciera durante el parto. Para ella, biológicamente, tú que me dices que estoy siendo objetiva, ojalá y así lo veas, biológicamente implica una intervención mayor que lo que sería para ti una vasectomía. Entonces, incluso por cuidarla, por protegerla, como es parte de tu rol como pareja, ella te tiene también, por supuesto, que proteger a ti, pero ella pues va a cargar un bebé, va a tener toda un impacto en su cuerpo. Entonces tú asume esta otra parte como una decisión conjunta de cómo van a llevar la paternidad en su relación. Espero que estos puntos te ayuden a determinar lo mejor de los mundos y que se mantengan siempre, por favor, siempre unidos por el bien de todos estos hijos, la tuya, la de ella y el futuro, ¿ok? Así que espero también que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx.